Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA home loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
And education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 27 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 9 grados centígrados y bueno, el pronóstico del clima para este miércoles 27 de marzo en la capital de la República se prevé cielo despejado y brumoso durante el día sin probabilidades de lluvias. Repito, esto será en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Y bueno, tendremos un amanecer con ambiente fresco y frío en algunas zonas, sobre todo en las zonas altas de la capital de la República. La temperatura máxima para este miércoles en la Ciudad de México estará oscilando entre 29 y 31 grados centígrados, mientras que la mínima es de 11 a 13 grados. Y también le recuerdo que el Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa. Y bueno, también tómelo muy en cuenta porque en caso de no hacer la verificación vehicular o circular en un día u horario restringido, se le aplicará una multa de más de $2,000. Y bueno, vámonos directo a la información porque continúa la polémica en relación a este descarrilamiento de un vagón del Tren Maya ocurrido el lunes pasado allá en Yucatán. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este incidente está siendo investigado para determinar si fue un error de operación o una acción intencional. Sara Pablo con los detalles de la información.
El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya a que no se realizó el cambio en un aparato de vía y se inició ya, dijo, una investigación para determinar si fue intencional o por un error humano. La empresa Tren Maya informó que el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, Yucatán, sin que se registraran afectaciones humanas ni materiales. Cuestionado al respecto, el ejecutivo señaló que afortunadamente el tren tiene un sistema de seguridad que funcionó y no hubo heridos ni desgracias que lamentar.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, pues otro de los temas importantes que, bueno, continúan es el relativo a estos incendios forestales que se están registrando desde hace varias semanas en distintos estados de la República Mexicana. Y al respecto, la Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Nacional de Protección Civil dieron a conocer que actualmente hay 95 incendios forestales activos en 18 estados de la República. Estos siniestros afectan a poco más de 18 mil hectáreas. Los estados más afectados son Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México. Hace un par de días, se dio a conocer un video en el que un sujeto, bueno, pues está provocando un incendio en una de las zonas de Naucalpan, justamente en el Estado de México. Pero bueno, vámonos con Leopoldo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Polo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan. Te informo que de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, al momento se tiene el registro de 95 incendios activos en 18 entidades del país, entre ellos en 14 áreas naturales protegidas que han afectado 3.049 hectáreas. En la sofocación, Juan, participan alrededor de 4.206 combatientes oficiales, además de voluntarios de la Marina, del Ejército, los cuerpos de protección civil estatal y municipal, y con el apoyo de descargas mediante equipos aéreos. La dependencia informó, Juan, que hasta este martes han sido liquidados 31 incendios forestales. Los estados con más afectaciones son Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México, donde lamentablemente se tiene el registro del deceso de un jefe de brigada y dos voluntarios que intentaban sofocar un incendio forestal en la comunidad de San Lucas Tezcaltitlán, en el municipio de Donato Guerra. En la entidad mexiquense, las condiciones climáticas han impedido sofocar en su totalidad los incendios que se registran en los municipios de Valle de Bravo y de Jilotzingo. Hasta el momento, la Protectora de Bosques del Estado de México ha confirmado que se combaten 19 incendios forestales. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Leopoldo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Bueno, en este sentido, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que una quema agrícola fue la que propició el incendio en las altas montañas, donde 620 hectáreas se encuentran afectadas.
Ya está confirmado, fue una quema agrícola muy irresponsable. Vamos a averiguar si fue con alguna intención. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos observando que alguien, quizá, voy a dejarlo así, alguien está tratando de provocar esto. Ya se comprobó que así fue en otro estado, pero no vamos a dejar de lado que hay responsabilidades de quienes lo provocaron.
Bueno, también le comento que las presas que componen el sistema Cutzamala registraron una nueva caída en su nivel de almacenamiento, que se reporta en 35.5%. Esto, bueno, pues representa un déficit de 33.8 puntos porcentuales respecto al promedio histórico. Mientras tanto, aumentó el nivel de sequía extrema en el país, pasando de 25.27 a 26% del territorio nacional. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, envió al Congreso del Estado su solicitud de licencia temporal por 60 días para poder participar en la contienda electoral como candidato a una diputación plurinominal por Morena. La licencia comenzará a las 0 horas del próximo jueves 4 de abril y terminará el domingo 2 de junio. Su suplente en el cargo será Manuel Sotelo, actual secretario de Gobierno. Vámonos justamente hasta Morelos. Allá está Silvia Lozano, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Silvia, te saludo y muchas gracias y adelante.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, para informarte que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia para separarse del cargo de manera temporal a partir del 4 de abril al 2 de junio del 2024 para participar en el proceso electoral como candidato a la Diputación Federal por Morena. Lo anterior tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que el gobernador pidiera licencia o en su caso se sustituyera su fórmula. Y ya pues finalmente con fecha del 25 de marzo el gobernador Cuauhtémoc Blanco presentó su solicitud de licencia temporal.
Want to find a way to give back this holiday season but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Al Congreso en lo que dura el proceso electoral. También déjame comentarte que el presidente del Congreso del Estado, Francisco Eric Sánchez Zavala, informó que se turnó a la Junta Política y después se presentará ante el Pleno. Admitió que aún no hay ningún consenso respecto a si se aprobará o no esta licencia para separarse del cargo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y pues también los partidos de oposición como el PRI, el PAN, el PRD y redes sociales progresistas pidieron a los diputados que no autoricen esta licencia temporal del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Es mi reporte desde Cuernavaca, Morelos.
Gracias, Silvia. Silvia Lozano, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Morelos. Y bueno, debido a amenazas, al menos 12 candidatos a presidentes municipales y regidores en Morelos se bajaron de la contienda electoral. Esto lo dio a conocer Sergio Prado Alemán. Él es dirigente estatal del PRD. Aunque no ofreció detalles sobre las amenazas, aseguró que algunas de estas pues se han registrado en los municipios de Temoac, Jantentelco y Amacuzac. La Comisión Temporal de Debates del INE propuso como moderadores del segundo debate presidencial a los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. El encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez está programado a realizarse el próximo 28 de abril y tendrá como sede los estudios Churubusco. Esta propuesta aún debe ser aprobada por el Consejo General del INE. Andrea Meraz.
Serán Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo los moderadores para el segundo debate entre los candidatos presidenciales, el cual se realizará el próximo 28 de abril. En este debate, recordemos, estarán los candidatos de Morena, PT, Partido Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez del PAN, PRI y PRD y el candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano. Para llegar a esta elección de los conductores, la consejera Carla Humphrey explicó parte de la metodología utilizada por el INE.
Establecieron criterios específicos que debe cumplir la designación de estas personas y que son, entre otros, trayectoria comprobada en el ejercicio periodístico o análisis político, experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate, de análisis político en medios electrónicos o internet, conocimiento de los temas de coyuntura nacional.
En el segundo debate se tocan temas como crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. El encuentro se realizará en Estudios Churubusco y también contempla las preguntas de videos de ciudadanos, los cuales son recolectadas por la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, que tiene hasta el 13 de abril para recopilar dichas preguntas. El reporte.
Gracias, Andrea Meraz. Bueno, En tanto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmó que los periodistas Elisa Alaniz y Juan Manuel Jiménez serán los moderadores del segundo debate por la jefatura de gobierno, que se realizará el próximo 21 de abril a las 8 de la noche. Y en lo que tiene que ver con las campañas presidenciales, ayer en Durango, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, insistió en que su administración se terminará la política de abrazar a los criminales y se aplicará la ley a las personas que cometan delitos.
Sabemos que los malosos están queriendo colar a Durango con el cobro de piso, con la extorsión. Se están queriendo colar en las carreteras. Por eso nos da miedo ir a Zacatecas. Por eso nos da miedo ir a la sierra durante la noche. Si alguien cruza del Mezquital a Nayarit por la noche, porque sabe que su vida corre peligro. Aquí tienen a la mujer más valiente. A la mujer que va a enfrentar a los delincuentes. Se acabaron los abrazos.
Xóchitl Gálvez también recordó que de llegar a la presidencia no se quitarán los programas sociales y aseguró que la pensión para adultos mayores se va a entregar a partir de los 60 años de edad. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, estuvo en Zacatecas. Ahí, bueno, pues dio su punto de vista y dijo que en el estado se han acostumbrado a tener gobernantes mediocres. Más tarde, en Aguascalientes, aseguró que los percances en el Tren Maya fueron culpa de la corrupción.
Debe de haber justicia, se debe de investigar las responsabilidades, deslindarse y sobre todo las sospechas que hay de corrupción. En el caso de la construcción del tren, los gobiernos en México se autosabotean con la corrupción que ejercen las obras públicas. Cada sexenio es lo mismo, se llame Estela de Luz, se llame Tren Maya. Afortunadamente no tuvo consecuencias fatales, como sí lo tuvo lamentablemente la línea 12 del metro.
Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia estuvo en Oaxaca. Ahí descartó que el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya afecte su campaña y también señaló que confía en la indagatoria anunciada por el gobierno federal.
Pues cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención, pues, que una obra estratégica como esta se pide esta investigación. ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón, por ejemplo? Sería muy bueno, porque ahí está en el equipo del frente, pues está todo el equipo de Calderón y de García Luna. O sea, sería muy bueno que también se pidiera esa investigación.
Bueno, Claudia Sheinbaum también aseguró que en su eventual gobierno se va a disminuir la inseguridad en el país y estimó que tardará 3 años la cobertura total de becas para estudiantes en México. Leonel Cota informó que renunció a su cargo como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum. En redes sociales informó que participará como coordinador de trabajos en el estado de Jalisco.
Me separo de la responsabilidad que tengo en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Quiero primero agradecerle al ciudadano presidente de la República su confianza. Entrego la institución en sus mejores tiempos, con los programas crecidos, renovados, con cero corrupción. Quiero también agradecer mucho la invitación de nuestra candidata a la presidencia de la República para integrarme a su campaña. Me ha designado como responsable en el estado de Jalisco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de actuar como la Inquisición tras pedir al Ejecutivo Federal que elimine o modifique 7 conferencias mañaneras de febrero y marzo por presuntas violaciones a la ley electoral.
Están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta.
Y bueno, el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, recibió críticas de comerciantes del Mercado Hidalgo en la Colonia Obrera por la gestión de Sandra Cuevas como alcaldesa en Cuauhtémoc y su incorporación al proyecto de Movimiento Ciudadano.
Los escucho con enorme respeto siempre, como a todos, a quien está de acuerdo y a quien no está de acuerdo. si uno sale a la calle es para escuchar precisamente. Yo los escucho y Sandra Cuevas es una luchadora, es una candidata muy fuerte y pues vamos a estar escuchando siempre.
Y bueno, Clara Brugada estuvo con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí ofreció procesos de licitación sin corrupción y aumentar en 20% el monto de la inversión pública para construcción.
Vamos a romper récord de inversión pública en esta ciudad. Y vamos a avanzar otro 20% mínimamente en este sentido. Nuestra política de contrataciones será transparente.
Santiago Taboada estuvo en Iztapalapa. Él propuso aprovechar las techumbres del mercado de la nueva viga para la captación de agua de lluvia.
Prácticamente con todos los locales que saludamos, con todas las personas que aquí trabajan, el problema es el agua. Y uno de los temas que tenemos que aprovechar aquí es precisamente las techumbres de la nueva viga. Hay que buscar la captación de agua de lluvia y hay que buscar la potabilización del agua. Una planta de tratamiento que no se ha hecho aquí.
La coalición Fuerza y Corazón por...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
México denunció nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el INE por intervenir en el proceso electoral en la Ciudad de México. La queja ocurre después de que el jefe del Ejecutivo mandó saludos a Iztapalapa en su conferencia del 25 de marzo, donde recordó que esa demarcación con sus votos lo ayudó a ganar en 2000, cuando compitió por la jefatura de gobierno. Andrea Meraz.
El PAN, PRI y PRD denunciaron otra vez al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el INE por la presunta injerencia en el proceso electoral. Ahora sobre el proceso político de Iztapalapa en la contienda por la jefatura del gobierno capitalino. En esta queja de la oposición se advierte que el mandatario no hace un expreso llamado al voto, sino que se deben de aplicar equivalentes funcionales que ya ha establecido el Tribunal Electoral como criterios para resolver justamente esta queja. Argumentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un deber de cuidado para mantener la imparcialidad, neutralidad y equidad, la cual hasta el momento no ha mostrado y va en contra del artículo 134 constitucional. En la conferencia de prensa denunciada, la del pasado 25 de marzo, el presidente indica que Iztapalapa fue la alcaldía que en su momento permitió que ganara la jefatura de gobierno ya hace unos 24 años, pues fue la que más votos justamente le dio. Es el reporte.
Gracias, Andrea Meraz. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la firma del acuerdo Vuelta a la Patria para entregar apoyos económicos de $110 mensuales a los venezolanos que sean deportados a su país y anunció que un acuerdo similar ya se pactó con los gobiernos de Colombia y Ecuador.
Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio.
¿También hay que se les va a dar esta cantidad?
Sí.
¿Durante cuánto tiempo?
Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad.
Esa es mi intención. Va a pasar lo mismo con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para...
Pero va a ser igual. Nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio.
Bueno, el presidente también dijo que el programa de migrantes en la frontera México-Estados Unidos comenzó a rendir resultados al reducirse el flujo migratorio de 12,498 a 5,645, esto del 14 de diciembre del año pasado al 21 de marzo de este año. Debido a las dificultades para cruzar el país y las restricciones en los Estados Unidos para ingresar de manera legal, México se está convirtiendo en un país destino y ya no solo de tránsito de migrantes. En su paso, muchos extranjeros se quedan en territorio mexicano al verlo como una nación alternativa y piden refugio porque no tienen manera de continuar hacia la Unión Americana. Los detalles con Héctor Herrera.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran que los migrantes están cambiando su ruta y destino final porque están eligiendo a México para continuar con sus vidas. Y es que ante el control cada vez más estricto para entrar a los Estados Unidos, México se está convirtiendo ya en un país de destino y no solo de tránsito. Aseguran que en el año 2000 se contabilizaban 538 mil migrantes. Para 2010 eran casi 970 mil y ya para 2020 suman alrededor de 2 millones. Esto de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Advierten los especialistas que esta tendencia exponencial de crecimiento de las migraciones no va a cambiar en el corto plazo, por lo que hay que estar preparados, aseguran, verlos como una oportunidad de crecimiento y no como un problema. Los especialistas aseguran que los migrantes ya no buscan ahora el sueño americano, sino el sueño mexicano. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Bueno, las labores de rescate tras el derrumbe del puente Francis Scott Key allá en Baltimore, ocasionado por el choque de un barco carguero, fueron suspendidas. Los 6 trabajadores que cayeron al agua fueron declarados muertos, por lo que las autoridades llevan ahora a cabo un operativo para rescatar los cuerpos. Según el testimonio de Jesús Campos, un trabajador de este puente, entre los desaparecidos había 3 mexicanos.
Como ser humano y como compañero de trabajo se siente, pues porque hace un mes atrás yo estuve trabajando en el mismo puente y los acaban de cambiar a pasarlos del turno de la noche para el turno del día. Y nosotros hubiésemos estado en el lugar de ellos, pues. Y es lo que más me duele.
Bueno, las personas fallecidas eran parte de un grupo de 8 trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre este puente en el momento en que ocurrió este choque del barco. En tanto, el presidente Joe Biden descartó que la colisión haya sido un acto premeditado y anunció que el gobierno federal pagará por la reconstrucción total de la infraestructura.
Todo hasta ahora indica que se trató de un terrible accidente. En este momento no tenemos otra indicación, ninguna otra razón para creer que fue un acto intencional.
Bueno, en otra información, el ejército de Israel confirma que tras un bombardeo en la franja de Gaza, murió un alto mando del brazo armado de Hamas. Se trata de Marwan Issa, quien sería líder de mayor rango del grupo islamista, abatido por las fuerzas israelíes desde el inicio de la guerra. El gobierno de Israel informa que este dirigente de Hamas fue uno de los organizadores de la masacre del 7 de octubre cometida por milicianos en el sur de Israel. Estados Unidos anunció que seguirá enviando ayuda por aire luego de que Hamas pidió a la comunidad internacional suspender las entregas tras la muerte de 18 personas en estampidas o ahogadas cuando intentaban llegar a los suministros que cayeron en el mar. El gobierno mexicano permitirá que se siga utilizando el glifosato como herbicida en el campo hasta nuevo aviso, pese al decreto que prohibiría su uso a partir del 1 de abril. Esto debido a la falta de alternativas viables y seguras para sustituirlo. Y bueno, disfrutar las vacaciones de Semana Santa se encarecerá debido al repunte de la inflación en 4.48% en marzo. Esto lo estima la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. En un comunicado, esta alianza señala que salir de paseo el fin de semana, el gasto puede llegar a los 15.660 pesos en Acapulco, 15.000 pesos en San Miguel de Allende y 19.600 pesos en Zacatecas. Así que bueno, pues tómenlo en cuenta, más de 15.000 pesos por un fin de semana en estas vacaciones de Semana Santa. Aeroméxico superó a Iberia y Qatar Airways como la más puntual del mundo, esto durante febrero de 2024. De acuerdo con cifras de la consultora aeronáutica Cirium, de 15.206 vuelos realizados, 90.66% de las llegadas se realizaron a tiempo, así como 91.69% de sus salidas. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 27 de marzo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
No hay que perder de vista lo que está pasando en Reynosa, pues resulta que el morenista Carlos Peña Ortiz no puede reelegirse como alcalde debido a que tiene suspendidos sus derechos políticos por orden judicial. Al menos, eso es lo que afirmó el vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot. El tema tiene varias aristas que lo hacen singular y sospechoso. De entrada, Peña Ortiz heredó la alcaldía de su madre, Maki Ortiz, quien literalmente le pasó la estafeta al frente del ayuntamiento que ella ganó por el PAN y él por Morena. De hecho, la exalcaldesa ahora es candidata a senadora por el Partido Verde, junto al exgobernador priista Eugenio Hernández. Vaya mezcolanza. Todo esto se suma a que el gobernador Américo Villarreal, pese a ser también morenista, para nada está de acuerdo en la postulación de Carlos Peña Ortiz. De ahí que si el INE realmente lo deja fuera de la contienda, en el Palacio de Gobierno estarían de fiesta. Pero se crearía una auténtica tormenta al interior de la 4T en Tamaulipas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Xóchitl Gálvez consideró que en caso de ganar la presidencia podría irse a vivir a Los Pinos, aunque no al edificio principal en el que residió Lázaro Cárdenas, sino a la cabaña de Vicente Fox. Dejaría así el lujo del que ha gozado López Obrador en Palacio Nacional, un edificio histórico con murales importantes al que los ciudadanos ya no tienen acceso.
Circuito Interior en Reforma.
Duele ver la voracidad con la que los candidatos a la jefatura de gobierno de la 4T y de la oposición tapizaron toda la ciudad de pendones con sus caras mientras que los colectivos que buscan feminicidas o desaparecidos batallan para pagar la impresión de una lona. Y cuando lo logran, sufren para que no se las retiren. El contraste lo planteó nada más y nada menos que Carmen Sánchez, sobreviviente a la violencia ácida y una de las activistas más reconocidas en pro de los derechos humanos. Sin duda, como asegura, si los recursos y las licencias de unos las tuvieran otros, la justicia estaría más cerca.
El Caballito, en El Universal.
Nos comentan que durante su recorrido por la Nueva Viga, en la alcaldía Iztapalapa, el candidato del PAN-PRI-PRD a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, partió la plaza. Si bien hubo chiflidos y muestras de apoyo a la abanderada de Morena, PT, Partido Verde, Clara Brugada, lo cierto nos hacen ver es que don Santiago fue bien recibido en una zona muy morenista y hasta arrancó aplausos y gritos de jefe de gobierno por parte de dueños de restaurantes, quienes le externaron la problemática que viven por la escasez de agua. Y algunos hasta le dijeron que ya era tiempo de que la morenista se fuera de la demarcación. Nos detallan que don Santiago se ha ido metiendo en territorio que antes era impensable para un abanderado panista.
Bajo reserva, en El Universal.
Quien reapareció en las giras de la candidata opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, es su coordinador de campaña, Santiago Krill. Nos hacen ver que la presencia de Krill se da luego de que, hace unos días, doña Xóchitl nombró a Max Cortázar como vicecoordinador de su campaña. En Durango, Krill Miranda acompañó a Xóchitl Gálvez junto al presidente del PRI, Alejandro Moreno, en su visita a la capital duranguense, donde la candidata reunió a miles de simpatizantes. Algunos interpretaron la designación de Cortázar como una forma de desplazar a Krill. Sin embargo, dentro del equipo de campaña aseguran que no es el caso. Y dicen que don Santiago se mantiene firme al frente de la coordinación de la campaña, aunque más enfocado a la relación del PAN y la candidata con los partidos aliados, PRI y PRD.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Aun cuando pudiera tenderse a inscribir el asunto en el explicablemente magnificado cruce de acusaciones entre bandos partidistas durante batallas electorales, es fundadamente perturbador y evolutivamente peligroso el tema del sindicato Libertad y su explícita alianza con Santiago Taboada, candidato opositor a gobernar la Ciudad de México. La historia de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, conocida como Sindicato Libertad, y en especial de su dirigente Hugo Bello Belenzo, está plagada de hechos delictivos graves. En agosto de 2020, dicho líder fue detenido luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera hubo congelado sus cuentas bancarias, acusado de dispersar 1.252 millones de pesos a través del sistema financiero provenientes de actividades criminales.
Trascendió en Milenio.
Que para el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum no hay vacaciones, pues ayer se reunió como lo hace cada semana para revisar la agenda, atender imprevistos y fortalecer en la unidad del movimiento de cara a la elección de junio próximo en conjunto con Adán Augusto López, Manuel Velasco, Mario Delgado y Ricardo Monreal. Por cierto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia mandó un mensaje a su contrincante Xóchitl Gálvez, al señalar que nadie regresará a Los Pinos a despachar, porque sus planes son otros.
Confidencial en El Financiero.
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hizo todo lo posible para estirar como liga su fuero. Y es que no solo agotó los plazos de ley, sino que ganó 30 días más en el cargo. Esto con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fijó el 1 de abril como fecha límite para que Blanco renunciara a la gubernatura, si quería continuar con su aspiración a una diputación federal. Es decir, de los 90 días previos a la elección que marca la Constitución para separarse del cargo, en el caso de Blanco el tribunal los redujo a 60. Así, con la inseguridad y el crimen campeando en la entidad, ayer el exfutbolista presentó al Congreso local su solicitud de separación del cargo.
Rosones en la razón.
Y nos cuentan que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron por Semana Santa disminuir sus protestas. Sin embargo, adelantaron que el tema de instalarse en un nuevo plantón no está olvidado, ya que seguramente regresarán a las movilizaciones a partir del 13 de abril. Dicen que al momento no ven voluntad por parte del gobierno federal para sostener un encuentro con ellos. Lo que es un hecho, nos dicen, es que los padres de los jóvenes están cada vez más decepcionados y desesperanzados de que en esta administración pueda haber más resultados sobre el paradero de sus hijos. No obstante, aseguran que no van a dejar de recordar al gobierno sus promesas hasta el último día de la presente administración.
Será en 24 horas.
La doctora Claudia Sheinbaum invitó a Leonel Cota a ser el responsable de su campaña en Jalisco. Nos dicen que se suma al equipo de la candidata de Morena a la presidencia para reforzar el trabajo en esa entidad, porque existen muchas posibilidades de que el partido Guinda gane la gubernatura.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El estado de Morelos se salva del peor gobierno de su historia. Cuauhtémoc Blanco ha optado por mantener el fuero para no ser procesado por delitos administrativos y penales, según investigaciones realizadas por la Fiscalía de Uriel Carmona. El Tribunal Electoral de Mónica Soto le mandó el salvavidas, conservar esa protección como gobernador con licencia y luego ampararse en la Diputación Federal para los próximos 3 años. No debe tener problema. Aunque para él sea una salida sin riesgo, perjudica a la candidata opositora Lucy Mesa, porque puede enviar un refuerzo distinto. Alguien con capacidad para disminuir la violencia, aunque sea por poco tiempo, en tanto él hace campaña por la oficialista Margarita González con su fuero en el bolsillo. Como sea, los morelenses pueden respirar mejor ambiente, beneficio no otorgado a otros estados morenistas.
Redes de poder en Reporte Índigo.
En el búnker de Claudia Sheinbaum se discuten los nombres que podrían integrar su gabinete de ganar el 2 de junio. En concreto, la posibilidad de ratificar a 3 secretarías de Andrés Manuel López Obrador, ya sea en sus puestos o con nuevas carteras. La candidata estaría interesada en que Alicia Bárcena continúe en la Cancillería para atender la relación con Estados Unidos. Dado que Omar García Harfuch se perfila como secretario de Seguridad, se le podría ofrecer a la actual titular Rosa Isela Rodríguez tomar gobernación, mientras que a Raquel Buenrostro se le ve continuando en Economía o pasando a Hacienda. Atentos.
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
La migración no sale de vacaciones. Un nuevo contingente de migrantes bautizó como Via Crucis su marcha a través de México con el objetivo de llegar a la frontera norte. Mientras la clase política de Estados Unidos compite para dilucidar quién propone la barbaridad más atroz para contener a los migrantes y los presidentes de los países expulsores se sienten a gusto porque se libran de ciudadanos inconformes, México se convierte en bestia de carga. Hay que lidiar con la xenofobia gringa y el desinterés de los países del continente. Hacerlo sin recursos para atender el problema y ni siquiera tener el reconocimiento de los organismos internacionales como la ONU o la OEA, cuyas omisiones en este tema son desastrosas, de pena ajena. El viacrucis se extiende en el país.
Capitanes en Reforma.
Hoy, la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Rogelio Ramírez de la O, presenta los precriterios generales de política económica para 2025. El documento sienta las bases de las proyecciones que el gobierno federal tiene de la economía mexicana y los objetivos en materia de finanzas públicas. El de este año es de especial relevancia, pues lo ha trabajado la administración que está por concluir y define muchas cosas de lo que tendrá que enfrentar la siguiente. Entre las cifras más esperadas se encuentran las perspectivas de crecimiento económico tanto para 2024 como para 2025, así como el nivel inflacionario que está considerando Hacienda para hacer los pronósticos de gasto e ingreso del siguiente año. Y muy importante, también se podrá saber el escenario que el actual gobierno pretende dejar para 2025 a su sucesor, y veremos qué tan optimista es la perspectiva respecto al elevado y muy cuestionado déficit fiscal. Este es el primer documento del ciclo anual de planeación de finanzas públicas que se entrega al Congreso. La segunda entrega son los criterios generales y el proyecto de presupuesto, que en año de cambio de gobierno es trabajado en conjunto entre la administración saliente y la entrante.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 27 de marzo de 2024, 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con este resumen.
El financiero.
Sigue el peso imparable, recupera niveles de hace 8 años. La moneda mexicana en relación con el dólar sigue imparable y ayer el tipo de cambio del peso se cotizó en 16.65 unidades, su mejor nivel en 8 años. Banxico revela que el tipo de cambio acumula en el mes una apreciación de 2.3% y en el año 1.9%, destacando en el espectro emergente. Expertos dicen que esta fortaleza es por un factor global, pues 80% de las transacciones que lo afectan no pasan por México. También encontramos, formalizan partidos denuncias en el INE. El presidente López Obrador acumula ya 48 quejas ante el INE por no respetar la ley desde septiembre de 2023, es decir, cuando inició el año electoral y hasta el corte de este martes, de acuerdo con un conteo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
Reforma.
Echan para atrás veto a herbicida. Confirman que no hay aún alternativas para el glifosato. Admiten necesidad de salvaguardar la seguridad agroalimentaria. El gobierno mexicano dio marcha atrás en su prohibición para importar y fabricar glifosato a partir del 1 de abril. En otra información, ofrecen poner orden, pero los chapitos. Tras el plagio de 66 personas en Sinaloa, de las cuales han sido liberadas 58, decenas de mantas fueron colgadas ayer en Culiacán con mensajes intimidatorios contra quienes cometan secuestros o cobro de piso. Las mantas están firmadas con las iniciales IAG, Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, como el Chapito. En otra nota, un mexicano entre las víctimas. La Guardia Costera dio por concluida anoche la búsqueda de 6 trabajadores, entre ellos al menos un mexicano, que cayeron tras el impacto de un barco carguero que hizo colapsar el puente Francis Scott Key en Baltimore, donde los desaparecidos estaban reparando baches.
El Universal.
Un mes antes de descarrilarse alertó de mala calidad en vías. De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior, la infraestructura del Tren Maya en el tramo del incidente no cumplía con lo requerido, al igual que el balasto que adquirió la Sedena. En otra nota, sube costo de blindar dinero en Banco del Bienestar, paga 730 millones de pesos por la custodia y traslado de valores a las sucursales en el país.
La jornada.
En 18 estados, 95 incendios forestales. Han sido arrasadas 3.049 hectáreas, reporta la CONAFOR. Más de 4.000 brigadistas combaten las conflagraciones. Estado de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Nuevo León entre los afectados. En otra información, Leonel Cota deja Segalmex y se va al equipo de Sheinbaum. Asegura que la firma está con cero corrupción.
Milenio.
Ciudad Juárez, ni sentencias ni reparación integral a migrantes. A un año del siniestro que dejó 40 fallecidos, organizaciones civiles repudian la labor de Garduño. El Instituto Nacional de Migración construye su nueva estación en Chihuahua, en un edificio en ruinas, lejos de hospitales y bomberos. También encontramos Morena y PAN ceden más candidaturas al Congreso. Ambos partidos cedieron entre 20 y 40% más postulaciones para diputados y senadores a PRI, PRD y Partido Verde.
Excelsior.
Los incendios se dispararon 200%. De 30 siniestros activos que había en 10 estados hace una semana, ayer sumaban 95, pero en 18 entidades federativas y además afectaban 14 áreas naturales protegidas. En otra información, reducción en las tasas incentivará el crédito. La baja en la tasa de interés por parte del Banco de México significaría mayor colocación de créditos comerciales. Un análisis de Moody's Local México destaca que el relajamiento en la política monetaria, el primero en casi 10 meses al reducir 25 puntos base la tasa para dejarla en 11%, es positivo para la banca.
El economista.
Refinería de Dos Bocas llegará a su pico productivo hasta 2028, adelanta la CENER. Documento difiere con la proyección del director de Pemex. Las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, que este año iniciarían operaciones, arrancarán hasta 2025 y 2026 respectivamente. Además, México lidera proveeduría de América Latina a Estados Unidos. Aporta 77% del total.
La razón.
Morelos, amenazas tiran candidaturas, acusan y Gober pide lo dejen ir por pluri. Líderes estatales del PAN, PRI, PRD y redes sociales afirman que por miedo los aspirantes desisten de participar en elección, determinan no postular a nadie en Temuac, Zacualpan, Jantetelco y Amacuzac. En más información, presas del Cutzamala, a un paso del límite crítico, prevén que día cero se anticipe.
24 horas.
Las desapariciones alcanzan a militares. Sedena reporta cero casos, pero al interior se han realizado investigaciones para localizar a al menos un elemento que ya no regresó de sus vacaciones en Oaxaca en 2022, para lo cual se movilizaron 103 efectivos y 18 vehículos. En redes sociales y medios hay denuncias de otros 5 casos.
El Sol de México.
México dará apoyos a 9.000 venezolanos, exporta la 4T programas sociales, busca desalentar migración con Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En otro tema, Julian Assange libra por ahora la extradición a Estados Unidos desde Reino Unido del fundador de Wikileaks quedó en suspenso después de que el Tribunal Superior de Londres pidiera garantías de que no enfrentará la pena de muerte.
La prensa.
En llamas, en el primer trimestre de 2024 se han registrado y atendido 594 incendios forestales en la Ciudad de México. Devoran zonas boscosas 22 incendios activos en 21 municipios del Estado de México.
La crónica de hoy.
México también dará dinero a los migrantes de Ecuador y Colombia que acepten repatriación, 10.800 pesos a cada uno, como a los venezolanos, y ya están firmados los acuerdos, anuncia López Obrador.
El Heraldo de México.
Ven anomalías en 12% de lista nominal de electores. Los partidos encontraron al menos 13.4 millones de posibles irregularidades, entre ellas registros de personas fallecidas y domicilios dudosos.
Esto.
Fútbol mediocre. Efraín Flores, experto en la formación de jugadores, señala a los dueños de la Liga MX como responsables de los fracasos en selección.
RadioFórmula.com.mx.
Baja en Segalmex. Leonel Cota deja el cargo y se suma al equipo de Sheinbaum. Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, aseguró que deja Segalmex en sus mejores tiempos.
Expansión.mx.
La empresa de redes sociales de Trump se dispara en su debut en bolsa. Distintas estimaciones aseguran que la participación del expresidente está valorada en unos 4.500 millones de dólares, dado el precio actual de las acciones.
Infobae.com.
Exalcalde de Toluca, Raimundo N., salió de prisión. Usará brazalete electrónico. Los hechos se remontan a acusaciones por parte de la familia de su exesposa, quienes argumentaron que estuvo involucrado en un delito de secuestro exprés.
ReporteIndigo.com.
Cuauhtémoc Blanco solicitó licencia para poder postularse como candidato a diputado federal por Morena y cumplir con requisitos locales desde el primer minuto del jueves 4 de abril hasta el 2 de junio de 2024.
Político.mx.
Segundo debate presidencial 2024. Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo serían los moderadores. Las propuestas de la Comisión Temporal de Debates pasarán al Consejo General del INE para su aprobación. Y Elisa Alaniz y Juan Manuel Jiménez serán moderadores en el segundo debate de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 21 de abril.
Forbes.com.mx.
Empresas peruanas crean oportunidades de negocio por 9.5 millones de dólares en México. Entre los servicios más demandados a las empresas peruanas en nuestro país destacan la minería subterránea y el staffing gestionado de tecnologías de la información.
El País.
Feijóo designa candidato en las elecciones catalanas a líder del Partido Popular Catalán, pese a los recelos que suscitaba y a que ha buscado activamente distintas alternativas.
The Washington Post.
Socorristas cerraron la mayor parte del tráfico en el puente Francis Scott Key justo antes de que la embarcación de 95 mil toneladas brutas se estrellara contra el pilote del puente.
The New York Times.
Hezbollah e Israel intercambiaron disparos a través de la frontera con el Líbano, lo que nuevamente generó temores de un conflicto más amplio.
The Wall Street Journal.
Como un turno de noche en un puente de Baltimore se volvió mortal, se presume que 6 personas de una tripulación de inmigrantes latinos murieron después de que el puente Francis Scott Key fuera impactado por un carguero y colapsara.
Financial Times.
Xi Jinping dice a los directores ejecutivos estadounidenses que las perspectivas de crecimiento de China siguen siendo brillantes. Beijing busca revivir la confianza de los inversores a medida que aumenten las preocupaciones sobre el exceso de oferta y el posible dumping. Juan Manuel.
Gracias a Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Vámonos a una pausa. Y estamos de vuelta.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer por la tarde, Pepe Cárdenas platicó aquí en Grupo Fórmula con Arturo Espinosa Silis, Él es director del Laboratorio Electoral y hablaron sobre la violencia que se ha registrado en este proceso electoral, ante lo cual, bueno, pues al menos 34 aspirantes a algún cargo de elección popular, tan solo esto en Michoacán, se han bajado por miedo ante las amenazas que han recibido.
Mañana sacamos una actualización de nuestros datos. Al día de hoy van más de 130 casos de violencia con motivo de las elecciones, exactamente 132 casos. De esos 50 casos son de personas asesinadas, prácticamente la mitad son precandidatos o aspirantes a alguna candidatura, y hay 82 casos en los que hemos registrado atentados, amenazas, secuestros e incluso desapariciones. Pero realmente lo que estamos viendo es que hay una ola en estas últimas semanas muy importante. La última vez que hablamos había 43 casos de personas asesinadas, hoy ya son 50. En gran parte de las entidades federativas están concluyendo o ya concluyeron las precampañas y está el periodo de registro de candidaturas. Y ahí es donde el crimen organizado aprovecha para incidir, para buscar generar condiciones para poner personas afines. El caso de Michoacán y el caso de Morelos, algo de lo que hacemos nosotros es investigar ampliamente cada uno de estos casos. Al menos en el caso de Michoacán tenemos certeza que no eran candidatos todavía, eran personas que estaban dentro de los procesos internos de los partidos políticos. Hablamos directamente al Instituto Electoral para preguntar si tenían información de estos casos. Al Instituto Electoral no le han dado de baja ninguna precandidatura y justamente nos dijeron todavía no hemos hecho el registro de las candidaturas, estamos apenas en ello. Entonces, más bien, lo que está pasando es que dentro de los procesos internos de los partidos políticos, seguramente varios de los precandidatos o varios de las personas que se perfilan para ser candidatos o candidatas están recibiendo amenazas, están recibiendo intimidaciones, ellos directamente o sus familiares, que es algo que también hemos registrado en muchos casos, es a través de los familiares donde se ejerce esta presión. Y bueno, advierten que no hay condiciones para encabezar una candidatura, para hacer una campaña, y prefieren, antes incluso de llegar a la etapa del registro frente a la autoridad electoral, ellos mismos bajar y dejar la contienda. Esto es algo muy delicado. A mí me parece que al menos en Michoacán, en Guerrero y en algunos lugares de Chiapas y Veracruz no va a haber condiciones para poder llevar a cabo una elección, por lo menos en ciertos cargos municipales e incluso puede ser en algunos cargos de diputaciones locales.
Bueno, Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, y hablaron sobre la propuesta para que los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho sean los moderadores del segundo debate presidencial que, bueno, pues les recuerdo, se va a llevar a cabo el próximo 28 de abril.
Es un proceso que por primera vez para estos tres debates tiene una metodología que propuse como consejera presidenta de la comisión, que está a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. En esta metodología primero se valoran los criterios generales para la moderación que ya aprobamos desde el mes de noviembre en Consejo General y algunos otros criterios que se incorporan. Se solicitaron para el primer debate propuestas a las dos coaliciones y a Movimiento Ciudadano, y también las y los consejeros que quisieron enviar propuestas enviaron. Se hizo el análisis con base en esta metodología para ver quiénes cumplían con los criterios de Consejo General. Hoy por la mañana lo vimos las y los consejeros electorales en mesa de consejeras y de consejeros. Llegamos a un, pues por consenso, unánime. Esta determinación la dimos a conocer a la mesa de representantes, quienes no tuvieron ninguna objeción, no hubo ningún planteamiento respecto de estas propuestas, y después se llevó a la consideración de la Comisión Temporal de Debates, porque de ahí sale el proyecto de acuerdo que conocerá el Consejo General el jueves que entra para pues ya tomar la votación definitiva. Y pues los nombres pues son Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho para la conducción, la moderación de este segundo debate presidencial, que será el domingo 28 de abril en Estudios Churubusco.
Este segundo debate, las preguntas vendrán de dónde y cómo.
preguntas todavía no los tienen las personas moderadoras del primer debate, los tiene
yo pensé
ITESO,
que ya lo tenían.
Que está analizando, no, está haciendo el análisis de estas 24,000 preguntas y la selección con base en tres regiones del país, con base en los temas de este primer debate y con base en la metodología aprobada por el INE. El ITESO tiene 10 días para hacer este ejercicio. En este segundo debate, la participación de la ciudadanía se determinó que fuera a través de preguntas videograbadas. Se acordó un periodo que culmina el 13 de abril para que equipo del Instituto Nacional Electoral fuera a las 32 entidades federativas, a dos ciudades en Estados Unidos, a Los Ángeles y a Dallas, porque son las ciudades en las que tenemos mayor número de credenciales de elector emitidas.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer fue el día número 26 de las campañas electorales y bueno, pues usted sabe que día a día le estamos dando seguimiento concretamente a las campañas rumbo a la presidencia de la República. Ayer Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano estuvo en Zacatecas y en Aguascalientes. Ahí, bueno, pues él pues afirmó que llevará ideas y propuestas de altura política al próximo debate presidencial y también habló sobre sus rivales. Él dijo, pues ambas candidatas son muy malas. Óscar Zúñiga.
A 12 días de que se realice el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el aspirante emecista Jorge Álvarez Máynez dijo estar preparado y llevará causas, ideas y propuestas de altura política y que se le brinde a los ciudadanos todo lo necesario para que puedan decidir.
Pues estoy desarrollando las propuestas, los temas. Yo he dicho que nosotros vamos a llevar al debate causas, ideas, agenda, propuestas, altura política y estamos listos. La verdad, yo pienso que debería de haber más debates, más contraste de ideas, que es insuficiente que llevemos un mes de campaña y no hayamos tenido ni un solo debate. Me parece que ya le urge a las personas tener esa posibilidad de comparar, de contrastar y ojalá que tengamos un ejercicio que le brinde a las personas, a las ciudadanas, a los ciudadanos, herramientas para decidir.
Cuestionado luego de dos eventos en Zacatecas, el aspirante presidencial emecista indicó que de ninguna forma se siente en desventaja con sus adversarias, calificándolas como muy malas candidatas que tienen dinero para seguir violando la ley.
No, son muy malas candidatas, entonces lo que tienen es dinero, recursos, financiamiento, han violado la ley por muchos meses, pero no, en absoluto. Vamos a tener la oportunidad de que nos comparen, de que la gente nos ponga en una balanza y que tomen una decisión informada y estamos apenas iniciando la etapa más decisiva de la campaña.
Álvarez Máynez pidió que no se meta al actual presidente en la boleta electoral. Él está compitiendo contra dos candidatas. El presidente no está en campaña, ya fue electo, ya tuvo su oportunidad y ahora toca protagonizar la contienda electoral a otros personajes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar. Bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum estuvo ayer en Oaxaca. Ahí, bueno, pues hizo un llamado a Xóchitl Gálvez a que también exija que se investigue a García Luna y al expresidente Felipe Calderón y no solo a los hijos del presidente López Obrador. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dice que el descarrilamiento del Tren Maya no le impacta a su campaña y que confía en la investigación que realizará el gobierno federal para determinar si esa falla fue con dolo o un error humano. Luego de que Xóchitl Gálvez denunciara a Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del Ejecutivo Federal, por presunto tráfico de influencias y lo que resulte en operaciones de proveedurías en la construcción del Tren Maya, Claudia Sheinbaum dice que le llama la atención que pidan esa investigación en una obra estratégica y no piden investigar a Calderón o a García Luna.
Cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención, pues, que una obra estratégica como esta se pide esta investigación. ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón, por ejemplo? Sería muy bueno porque ahí está en el equipo del frente, pues está todo el equipo de Calderón y de García Luna. O sea, sería muy bueno que también se pidiera esa investigación.
También descartó que haya polarización en el ambiente e insiste que polarización social había en la época de Calderón, con la mayor desigualdad social que mantenía al pueblo sin derechos y con salarios de hambre. También negó que los empresarios mexicanos estén en contra de su proyecto, y una muestra de eso es que mantiene reuniones frecuentes con este sector, y destacó que para esta entidad se tiene prevista la implementación de 6 polos de desarrollo, mayor infraestructura carretera y una mejor distribución del agua. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y Xochitl Gálvez estuvo en Durango y bueno, también ella se refirió y habló sobre el descarrilamiento del vagón del Tren Maya. Israel Aldave.
Gracias a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se defendió de las acusaciones en su contra que se difundieron en redes sociales y que la responsabilizan del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, a quienes la señalaron por este percance en una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los llamó así.
Eso es ser estúpidos, porque yo que tengo que ver en la falla si el presidente dice que supuestamente es un error humano. Es una obra que se hizo a la prisa, es una obra que se ha hecho sin los estándares de calidad y que puede tener más accidentes, porque los mismos zampones que están metiendo balastro de mala calidad han dicho que si se descarrila, ese será otro pedo.
De igual forma, en su gira proselitista por el estado de Durango, se refirió a los dichos del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien le dijo que en lugar de solicitar una investigación sobre la construcción del Tren Maya, pidiera que se indague al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Esto respondió.
O sea, ya lo que dice es que investiguen a Calderón y García Luna. Yo le digo a la candidata de Morena que en su campaña está García Luna a través de Omar García Jafus.
Bueno, gracias a Israel Aldave. Vámonos a una pausa y de regreso le voy a dar a conocer la agenda de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en lo que va a ser la jornada 27 de las campañas electorales. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Antes de la pausa, bueno, pues ya le dábamos a conocer los detalles de lo que hicieron, las actividades que tuvieron a cabo, que llevaron a cabo los aspirantes, las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República en el día 26 de las campañas electorales. Y bueno, ¿qué es lo que van a realizar el día de hoy? ¿En dónde tendrán actividades los aspirantes presidenciales? Bueno, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el estado de Oaxaca, por segundo día consecutivo estará en esta entidad. A las 11 de la mañana encabezará un mitin en Puerto Escondido. Más tarde, a las 13 horas, ofrecerá una conferencia también en este puerto, en Puerto Escondido. Y a las 6 de la tarde participará en una concentración en la localidad de Santa María, Huatulco. En tanto, Jorge Álvarez Máynez tendrá agenda de grabación de spots. Esto será en la zona metropolitana del Valle de México, pero también va a atender reuniones de trabajo en la casa de campaña para la construcción de propuestas temáticas. Y en Xochitl Gálvez estará aquí en la Ciudad de México a las 11 de la mañana. Ofrecerá su conferencia de prensa sin miedo a la verdad. Y esto, bueno, pues como usted sabe, será en su casa de campaña en la colonia Anzures.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, pues te saludo. Ayer partidos interesantes, amistosos, selecciones pues a nivel internacional de gran altura, en donde, bueno, pues sobresale este resultado allá en el Santiago Bernabéu, en donde la selección de España empata a 3 tantos con su similar de Brasil. Te escuchamos. Buenos días, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya concluyó la fecha FIFA de este mes, en el cual bien señalas el gran empate a 3 goles entre España y Brasil en el estadio Santiago Bernabéu. Habrá que destacar que marcó diferencia Endrick, este futbolista que ya pertenece al Real Madrid, pero está jugando a préstamo en el Palmeiras, y de esta manera termina igualando España y Brasil a 3 goles. Destacar que Inglaterra también igualado a 2 tantos con Bélgica en Wembley. Francia derrotó 3-2 a la selección de Chile en Marsella, en tanto que Alemania derrotó 1-0 a los Países Bajos como local. Grandes partidos que suscitaron el día de ayer en lo que fue esta fecha, FIFA del mes de marzo. Y habrá que señalar que también se llevaron a cabo las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de este año, en donde Georgia clasificó de manera sorprendente a su primer torneo continental, luego de vencer en penales a Grecia en lo que fue esta reclasificación. Polonia echó a Gales también en la tanda de penales y entró a uno de los grupos más complicados, tomando en cuenta que están Países Bajos, Austria y Francia, en tanto que Ucrania eliminó a Islandia por 2-1. Y habrá que señalar que este torneo continental europeo comienza el 14 de junio y estará concluyendo el 14 de julio. Cambiando de tema, Juan, señalar y destacar lo que ha pasado con Shohei Ohtani, y es que el jugador confirmó que Izu Mizuhara, quien fuera su traductor por muchos años, también fue su amigo, pues le robó dinero con el fin de pagar apuestas de manera ilegal, la cual es una cifra que asciende a $4.5 millones. La estrella de los Dodgers de Los Ángeles descartó que nunca ha hecho algún tipo de apuestas en cualquier otro deporte y ha señalado a Izu Mizuhara de haberle robado dinero, Juan.
Pues ahí está esta situación. Oye, mi querido Beto, pues también hay información interesante, ¿no?, que se desprende de la Fórmula 1, en donde, bueno, se anunció ya hace algunos meses esta decisión del británico Lewis Hamilton de dejar Mercedes para la temporada 2025, se va a Ferrari, y por ahí ya también hay información en el sentido de que Mercedes estaría pues ya poniendo el ojo en el español Carlos Sainz, pero también otro español que estaría en la mira de otra escudería, y me refiero a Red Bull, bueno, pues estaría pues coqueteando ahí con Fernando Alonso, mi querido Beto.
Exactamente, diversos medios han señalado que Christian Horner, jefe de Red Bull, ya habría entablado conversaciones para firmar a Fernando Alonso en la próxima temporada, que el español actualmente pues corre con la escudería de Aston Martin, sí. Pero aquí la duda sería por quién sería. Mucho se habla de la posible salida de Max Verstappen luego de los problemas que ha tenido su padre concretamente con Horner, o si viene Checo Pérez, quien se habla también de que no renovaría contrato con la escudería, tomando en cuenta que acaba este mismo año. Vamos a ver qué es lo que pasa, y muy probablemente sea Verstappen por todo lo que se habla, Juan.
¿Sí, sí crees de verdad que Max Verstappen, o que Red Bull deje ir a Max Verstappen después de pues los buenos resultados que ha tenido, por lo menos en estas 2 temporadas en que se ha convertido en campeón del mundo?
Sí, y bien lo señalaba Checo hace algunos días, sería un golpe durísimo, sí, para la escudería de Red Bull el hecho de que se vaya Verstappen por todo lo que han logrado juntos en los últimos años, siendo campeones prácticamente, dominando los últimos años. Y pues aquí, insisto, yo veo más posibilidades a Verstappen de que salga, de que del mismo Checo, de que pudiera salir de Red Bull por todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, Juan.
Bueno, pues a ver, hay que esperar. Se hablaba también de que por ahí quien quisiera más bien sumarse a como coequipero, ya sea de Checo Pérez o de Max Verstappen, pues es el japonés Yuki Tsunoda, pero dice Helmut Marko, pues aún le falta mucho, le falta foguearse, y en un futuro pues veremos, ¿no?, si lo tomamos en cuenta para que se incorpore a Red Bull.
Sí, y que el día de ayer se dio a conocer que concretamente que este piloto que acabas de mencionar estaría haciendo las prácticas libres en lo que es el Gran Premio de Japón, dejando a un lado a Daniel Ricciardo, quien es el tercer piloto de Red Bull, Juan.
Bueno, la próxima fecha, justamente el Gran Premio de Japón, el 6, ¿no? 6 de abril.
6 de abril, exactamente, se corre ya la cuarta fecha de lo que es el calendario de la Fórmula 1. Vaya que está, ha tenido grandes momentos interesantes ahora con Ferrari, quien termina por dominar el podio. Lo hizo Red Bull en las carreras anteriores. Una, se ha puesto muy interesante lo que es la Fórmula 1, ahora que ya Ferrari pues levantó la mano para poderle competir a Red Bull, porque insisto, ha dominado en los últimos años, Juan.
Y bueno, ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta una competencia ahí ya, pues era más que sabido que Max Verstappen pues llegaba o se ponía como líder, y pues ya nadie lo tomaba en cuenta. Ya se sabía que él iba a subir al podio como número uno. Pero bueno, pues ojalá que se lleve a cabo una competencia mucho mejor, ahora que, bueno, pues da una muestra de calidad Ferrari en el pasado Gran Premio, mi querido Beto.
Exactamente, mi estimado Juan. Y cambiando un poco de tema, les comentaba que este fin de semana anduvimos en Acapulco en lo que fue el México Premier Padel P1, un torneo que convocó a lo más destacado del pádel, y pues bueno, fue categoría P1, es de los más altos dentro del mundo del pádel, esta categoría P1. Sí. No se realizó el año anterior por el tema del huracán Otis, y pues bueno, para lo que será noviembre se realizará lo que es la siguiente edición, pero ahora como mayor, es decir, el mejor torneo que pocos ciudades tienen en cuanto a este torneo se refiere, Juan.
Perfecto, Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Gracias, Juan, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La multinacional PepsiCo implementó el sistema CODI en más de 850,000 tiendas en México. La compañía señaló que la herramienta ayuda a que las transacciones de pago y cobro de transferencias sean más fáciles utilizando códigos QR. La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre invertirá $4,620 millones en Brasil para el 2024. La empresa aseguró que el país sudamericano fue el mercado con mayor crecimiento debido a su aumento en ventas del 11.5% en 2023. La automotriz japonesa Nissan anunció que juntará la producción de sus vehículos eléctricos para reducir los costos en un 30%. El presidente ejecutivo de la compañía señaló que los problemas en los precios de fabricación llegaron mucho antes de lo esperado, por lo que se ven obligados a unificar las operaciones. La Bolsa Mexicana de Valores celebró que 650 empresas se inscribieron en su programa de acompañamiento sostenible. El proyecto tiene como principal objetivo consolidar el compromiso de las compañías mexicanas en cuanto a su responsabilidad ambiental, social y de gobernanza. El gigante en panificación Grupo Bimbo anunció que destinará $35,600 millones en Norteamérica para el 2024. La organización utiliza el presupuesto para la integración y reestructuración en la zona, ya que esperan una desaceleración económica en Estados Unidos. La plataforma experta en inteligencia comercial Fresh Fruit indicó que las exportaciones de café peruano disminuyeron en un 32% en 2023. La compañía señaló que la disminución en las ventas se debía a una baja en la demanda por parte del mercado europeo. La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos posicionó a México como el séptimo en producción de vehículos en 2023, con 4 millones de unidades. La organización indicó que la mayor productora de automóviles fue China, seguida de Estados Unidos y Japón. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.